el manifiesto de Historia Debate y podían debatir sobre Chávez y sobre lo que eso significaba, y había gente apoyando, colegas apoyando a Chávez y otros en contra en la oposición. Sin embargo, cuando surgió lo del 2 de julio, en el debate que inmediatamente se produjo de Historia Inmediata en nuestra red, las posiciones fueron favorables a López Obrador. Yo eché de menos que, como otras veces, aparecieran posiciones contrarias al López Obradorismo, ¿no?, y favorables, pues si quieren, a Calderón o a lo que sea, ¿no? Hay posiciones intermedias también entre uno y otro. Y no se dieron porque probablemente, lo digo con toda sinceridad aquí, porque somos sinceros, porque son también miembros de nuestra red, y como a lo mejor algunas veces yo por eso no tomo postura individual, porque se pueden sentir, no sé, como influidos por el hecho de que yo tengo una postura, y en ese caso la tuve, porque yo lo veo muy claro a distancia. Yo me sentí indignado con lo que pasó el 2 de julio. No entro en las menudencias de lo que pasó, pero lo dije en la jornada, y además eso se difundió por la red, y es una libertad de la que yo no me privo tampoco para opinar sobre las cuestiones de actualidad. Los que conocen Historia de Debate, los que me saben, los que me conocen y saben sobradamente que yo aquí me estoy encontrando con colegas de Historia de Debate que no están en esa línea y saben que es mi opinión y nada más, y no pasa nada y continuamos trabajando juntos. Yo me sentí indignado, primero porque los indicios son más que razonables de que ha podido haber fraude. Ya hablo ahora suavemente de que había una, segundo, que había una solución fácil, que era el conteo voto por voto, que se ha hecho en otros sitios, y yo sé que sabemos, porque por las cosas que están saliendo, que se lo han pensado dos o tres veces. Y segundo, porque no entiendo por qué exista un veto para que la izquierda democráticamente pueda gobernar en México por primera vez en la historia, y la izquierda que aquí tenéis, porque claro, yo oigo muchas quejas, que si eso, que si lo otro, es que las quejas las tenemos en todos los países, y todos los países, si ganan las elecciones, tienen derecho a gobernar, y si ganaron en el distrito federal, tuvieron derecho a gobernar, y si ganan las elecciones en la República, tienen derecho a gobernar, y mientras eso no sea así, aquí no habrá una democracia, históricamente no habrá una democracia completa, y yo lo sé por la experiencia española, porque fíjate, en la experiencia española, la transición de la dictadura a la democracia tuvo dos momentos esenciales que, si vosotros los aplicáis a lo que pasa aquí, imaginaros vosotros, ¿no? Uno es la legalización del Partido Comunista en la Semana Santa roja o negra, porque también fue llena de atentados y de movimientos de militares, etcétera, del año 77. Del año 77. Todo eso creó un movimiento militar en contra, porque los militares todavía en ese momento, los altos mandos, habían hecho lo que ellos llamaron la cruzada nacional contra la España republicana, lo que nos llamaban a nuestros antecesores los rojos, ¿no? Y entonces era todavía el ejército de Franco, y Adolfo Suárez, un centrista auténtico, una persona que viene de, bueno, que evolucionó hacia posiciones democráticas, etcétera, siendo el secretario general del Partido Fascista, del Movimiento Nacional, dijo que no habrá democracia, y convenció a Juan Carlos de Borbón, el actual rey, mientras no se legaliza el Partido Comunista. Así fue. Y después el segundo paso para la credibilidad de la democracia fue que pudieran acceder al gobierno de la nación el Partido Socialista Obrero Español en 1982, después del intento de un golpe militar en España del Tejero, cuando asaltó el Parlamento el año anterior. Y lo que consolidó la democracia en España es Felipe González, que en realidad no tuvo ni ocasión ni era el momento de hacer reformas sociales. Es que limpió las instituciones y transformó las instituciones heredadas de la dictadura más o menos en unas instituciones democráticas, para que fuera creíble interna y externamente un régimen democrático. Por eso yo os digo que hasta que México pueda ser como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, aquí no habrá una democracia completa. ¿Y cómo no nos va a interesar ya? No digo como ciudadanos, en fin, conscientes políticamente, como historiadores. Es que es uno de los temas de Historia Inmediata preferidos por la gente que investiga sobre temas actuales en Historia de Debate, es la historia de la democracia. Entonces, toda la transición al régimen de partido de Estado aquí a la democracia es un tema precioso para una investigación de Historia Inmediata, que también se puede llamar Historia Actual o de historia del Presente. Y eso hay que hacerlo de determinados valores. Es que no se puede hacer la historia de unos valores. Toda ciencia social tiene que estar vinculada a unos valores mínimos. Y el valor mínimo aquí, esto es tan importante como es el valor de la democracia para todos. Porque eso sí, eso ya lo decía antes, eso no lo esperó nunca Francis Fukuyama. Y es que ahora la democracia está sirviendo para que los de abajo puedan gobernar o puedan intentar apoyar a políticos que gobiernen para las mayorías. Después puede funcionar más o menos. Por eso, como dicen en Bolivia, mantengamos el movimiento social para que don Evo Morales cumpla el programa. De momento todavía lo está cumpliendo. Y no creáis que hay que ir a Bolivia, es que eso ha pasado en España ya. En España, entre el 11 y el 14 de marzo, hubo una reacción espontánea, sobre todo de gente que se había abstenido de votar al Partido Socialista u otras opciones de izquierda hacía muchos años ya, y que han votado a José Luis Rodríguez Zapatero para que no volviera a ganar las elecciones el Partido Popular, porque nos había metido en la guerra de Irak y porque nos había metido en el atentado del 11M, etcétera. ¿Y sabéis qué le dijeron a Zapatero cuando se presentó a celebrar? Porque tampoco pensaba ganar, sobre todo por tanta diferencia. La gente en la calle le dijo: no nos falles, no nos falles. Y yo les decía aquí a los colegas, porque hablamos también de historia, de antropología, y hablamos de la historia inmediata, les decía: el día que él deje de seguir aplicando su plan de reformas, que en España ya no es un problema de distribución de renta, porque bueno, es un problema, sabéis, de reformas que tienen que ver con cosas tan importantes como sacarnos de la guerra de Irak o el matrimonio de homosexuales, que no es un tema menor, yo sé que no está al orden del día aquí, pero es un tema del tema de la violencia de género, es un tema de recoger y de dar solución a todo mucho sufrimiento humano. El tema de los handicaptados, de los handicapés, como dice los franceses, como es de los minusválidos, que es recoger el tema de la gente mayor que no se vale por sí misma, y es recoger el sufrimiento de muchísima gente, incluido los homosexuales, durante décadas y durante que por primera vez se está solucionando, desde la gente mayor que no puede valerse o de los que son inválidos, etcétera, que ahí Zapatero está haciendo un trabajo excelente, magnífico. Todavía faltan cosas, está sin resolver el tema del País Vasco, y el día que deje de, porque la derecha está presionando mucho, el que deje de cumplir su programa, ese día, os lo digo, pierde las elecciones. Porque ahora tenemos una sociedad civil que no solo se manifiesta en la calle, sino una sociedad civil que sabe el valor de su voto. Y que sabe que, bueno, que se puede tomar el poder por la vía de las urnas. Claro, no es aquello, ¿no?, de lo que pensábamos, ¿no? Pero el poder es el mismo, ¿eh? Y las instituciones pueden, si son democráticas, servir para usos distintos, para conservar el sistema, pero también para mejorar la vida de la gente, que en el fondo es lo que queríamos, ¿no?, los 60 y 70, mejorar la vida de la gente, ¿no?, ideologías aparte, ¿no? Pues eso se puede conseguir hoy, o intentar conseguir por la vía. Por eso a nosotros nos pareció indignante. Y lo digo con toda sinceridad, no entendimos, por ejemplo, la actitud del grupo Prisa y los editoriales del periódico El País, que es aquí, hombre, no es La Jornada, ¿no?, pero es un periódico, digamos, que es La Jornada más el Universal, para entendernos. Y ese periódico es un periódico, aparte, muy buen periódico, es el periódico que leemos las personas de izquierda desde el inicio de la transición. No recuerdo porque no tenemos otro, pero quiero deciros, es un periódico excelente. Yo no entendí, y los que seguimos la realidad mexicana, esos tres o cuatro editoriales contra López Obrador, ¿qué culpa tiene defender un programa de izquierdas cuando el país está defendiendo desde siempre al Partido Socialista, cuando estaba en la oposición y cuando está en el gobierno? Es una doble política que tiene que ver, supongo, con sus intereses empresariales aquí, totalmente respetables, que a muchos nos sorprendió. También a muchos nos pareció muy desagradable que uno de los primeros que celebrara, a pesar de todas las dudas que ya existían, de felicitar a Felipe Calderón con todo lo que existía fuera, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo quiero creer que estuvo mal informado, que alguien desde aquí le informó mal, que no sabía lo que estaba pasando aquí, y México queda en general lejos para la política española, y mi caso es muy excepcional, porque esta es la sexta vez que estoy aquí, y porque los miembros de nuestra red no me dejan en fin, respirar en ese sentido de que estamos siguiendo la realidad de las cosas diarias que están pasando aquí. Y esas cosas nos incomodan. Yo entiendo que un gobierno, pues bueno, ahora ya Felipe Calderón tomó posesión y es el presidente de México, y cualquier gobierno, pues claro, tiene que tratar con el presidente actual, incluido los gobernadores del PRD. Eso yo lo entiendo. Pero yo creo que en general el gobierno de España tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo cuando en un país no está claro que funcione una democracia como las que disfrutamos en Europa y muy particularmente en España. Tiene que ser muy cuidadoso, incluso con los gestos que realiza. No digo que no tenga que tener relaciones con México y con el gobierno actual, porque eso perjudicaría a todos los mexicanos y a España y a su política exterior. Pero tiene que ser muy cuidadoso. Y ahí lo que critico son aquellos que desde los servicios exteriores del gobierno de España han tenido mal informados, o porque no se han dado al gobierno de España, o no se han dado cuenta de que en España gobierna José Luis Rodríguez Zapatero.
Bien, si no tienen alguna otra... Sí, a ver, una última pregunta. Sí.
Hace mucho que me conecté un poco de historia del arte, y me gustaría preguntarle si todos estos debates que se dan se quedan en ese nivel, en el nivel de lo del debate. O sea, ¿hasta qué punto todo lo que surge en el debate, en ese debate sobre la teoría de la historia, se transmina a la práctica? O sea, finalmente muchos estudiantes dependemos de las instituciones. Y me parece muy interesante que en el debate se propongan una serie de temáticas, ¿no?, de índole social, etcétera, cultural. Sin embargo, estamos amarrados a la burocracia, ¿no?, a las estructuras burocráticas que, en cierta forma, coarzan, ¿no?, la libertad de poder investigar o incidir en una serie de investigaciones que van de acuerdo a lo que se propone en el debate. Mi pregunta va en el sentido también en esta visión que hace, por ejemplo, el zapatismo de la postura o de la clase intelectual, de que siempre, mucho en el baño, en el caso de los debates, siempre asume una posición muy promotiva, en el sentido de que siempre su posición es dar una opinión ya, o sea, simplemente dejarlo en una cuestión de palabra o de una mera opinión como especialista.
Bueno, perdonad que me ponga de pie, porque es que no puedo darle la espalda a él, ¿no? Y quedaría feo. Esto, hombre, empezar por el peso de las instituciones. Todos nosotros, a mí me gusta decir que no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Y nosotros somos profesores, investigadores de centros públicos, de docencia, de investigación, y creemos en la misión de la universidad, en la misión de la investigación. Y además casi todos, sea de capital privado o sea de capital público, casi todos trabajamos en centros públicos de la investigación, de investigación y de docencia, y defendemos la universidad y su futuro. Por lo tanto, en ese sentido no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Pero somos muy conscientes de que la universidad es jerárquica y está compartimentada. Entonces, desde el principio tuvimos claro de que había que crear un movimiento transversal y que no necesitáramos de permisos para debatir, para ponernos de acuerdo, y entonces de una manera utilizamos las instituciones, pero al mismo tiempo la libertad que nos da pues el ser docentes e investigadores, que disfrutamos de la libertad académica, de la libertad de expresión, y donde además estamos creando un movimiento de excelencia académica. Yo quiero decir que en mi universidad ya las redes temáticas son motivos para complementos retributivos de excelencia académica. Pero no es eso lo que nos preocupa. Nos preocupa que con nuestro movimiento transversal ayudemos a cambiar las instituciones y la universidad. Lo tengo esto muy claro porque nos hicieron una pregunta también en la presentación de Historia de Debate en Toluca, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ser también la parte crítica y autocrítica de la institución universitaria. Yo no voy a hacer aquí, porque demagogia, diciendo que siendo profesor
yo me pongo pues como un alumno y como súper rebelde y como que no tengo nada que ver con esta institución en la que estoy, porque es pura demagogia populista, aunque salga con los alumnos no lo voy a hacer, porque además no lo creeríais. Yo claro, soy maestro y nuestra ley está formada por maestros, como decís aquí, pero nosotros vemos la parte positiva y la parte negativa de nuestra institución y la hacemos avanzar sin tirar piedras contra nuestro propio tejado, creando una red de estas características donde llevamos a la práctica la interdisciplinaridad completa, ¿no? Y la internacionalización de nuestro trabajo académico de una forma completa. Y además donde podemos tener pues una relación entre continentes como iguales, porque esto no tiene mucho que ver con el tema de la identidad latina en la historia de debate. Cuando empezamos nos decían, colegas argentinos, sí, hacéis el primer congreso de historia de debate, incluso en el segundo, es un congreso en Europa y nos lleváis a los latinoamericanos como sudacas ahí, ¿verdad? ¿A qué? A jugar un papel secundario. Todos los que han estado en nuestro congreso y en nuestra lista saben que de verdad estamos en igualdad de condiciones porque creemos en el intercambio igual en las relaciones académicas e internacionales. Y con eso estamos también, digamos, haciendo el contrapunto de esas relaciones internacionales que hay entre universidades, donde hay unas que están por delante de otras según el continente y según los países y eso. Después, otro aspecto de llevar a la práctica es que, primero, los debates quedan siempre abiertos, pero nosotros nos nutrimos, ¿no?, del debate. No puedes cerrar un debate porque cuando ingresa gente nueva a nuestra red, reabre debates que tienen ya, a lo mejor, pues cierto pasado ya y han quedado parados hace un tiempo, ¿no? Ahora, ¿esto cómo le damos a la práctica? Porque, y volvemos al tema que yo veo que cuesta más trabajo entender, ¿por qué? Tocamos la campana y damos la misa. O sea, organizamos el debate y al mismo tiempo compartimos posiciones comunes, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al mismo tiempo que desarrollamos el debate en congresos y en internet, llegamos a posiciones comunes en el manifiesto historiográfico que vamos a revisar. Y ahora además, no iba a decirlo todo aquí porque además es un proyecto inmediato, pero un proyecto, vamos a crear grupos de investigación en red en línea con los planteamientos historiográficos comunes que compartimos en historia debate, y vamos a llevar incluso nuestros planteamientos historiográficos comunes a la investigación empírica, ¿no? Aunque valoramos muy altamente el haber llegado a esos 18 puntos, vivimos un momento de fragmentación en nuestra disciplina, en general en las ciencias sociales, y además trabajamos en un medio que favorece mucho el individualismo, ¿no? Muy difícil, ¿no? Bueno, a veces resulta más difícil ponerse de acuerdo con un colega de otra universidad y de otro país que con los que tienes más cercanos, pegados a tu propio cubículo, ¿no? Sabemos todos cómo es eso. Pero en ese sentido sí, que nos interesa la teoría y la práctica. Primero, la práctica empírica, y también nos interesa la práctica social, los planteamientos que vamos discutiendo y sobre los que nos vamos a ponernos de acuerdo tenga algo que ver con la historia que estamos viviendo. ¿A quién se dijo lo de politizar? Mira, esa preocupación de verdad que yo no la tengo, porque todo el mundo sabe que historia de debate en todo caso puede tener una posición historiográfica, ¿eh? Y aún así en su interior, como comunidad académica y de tal, en el grupo hay otras posiciones historiográficas. Pero lo que no tiene es una posición política entendida sobre un tema concreto, ni siquiera sobre el de López Obrador, porque unos pensamos una cosa, y a mí me lo están diciendo en este pequeño itinerario, que otros colegas piensan otro. Y porque hay gente que apoya de alguna manera, pero muy crítica a López Obrador, y hay gente que está en una posición de apoyar los movimientos sociales y no eso, y hay gente que está en otra campaña y no está eso. Por lo tanto, ¿qué? Yo puedo tener una opinión personal en un momento dado, que en un momento fue pro-zapatista y lo sigue siendo, y lo digo con toda claridad, porque es pública, y que ahora es, en el caso de México, pro-López Obradorista, y que para mí una cosa no entra en contradicción con la otra. Y todo el mundo sabe que Carlos Lobardo hizo así, y cómo iba a ser de otra manera, conocen algunos mi propia historia. Pero eso es una parte menor, ¿eh?, de nuestro trabajo, la parte principal es lo que hablamos, un nuevo paradigma de la historia para el siglo XX, la parte principal es una parte académica, pero de manera que se sepa y que quede claro que cuando yo defiendo el futuro para la historia y me identifico como una izquierda académica, no lo hago solamente por mi ideología, que no escondo, ¿no?, que no es de partido, vamos, es genérica, pero de izquierda, naturalmente, lo hago también para que nuestra disciplina y las ciencias sociales tengan un futuro. Porque si no, yo lo digo a veces en España, si realmente cómo se crearon estas licenciaturas y cómo puede ser que haya todavía tanta gente estudiando historia y una disciplina que teóricamente dicen los neoliberales no tienen salida en nuestra sociedad. Gracias a las luchas dentro y fuera de la universidad en los años 70. ¿Sí o no? Sí. Porque vivíamos en ese momento paralelamente en la universidad un ambiente pues, paralelo que se vivía en la calle. Pues bien, si no hubiera este nutriente que es la movilización social, el cambio histórico que vivimos tanto en España como en México, tanto en América Latina como en Europa, es que en España las manifestaciones llegaron a millones cuando contra la guerra de Irak, es que nosotros perderíamos la esperanza, no solo por cuestiones puramente de ideología y de lo que uno piense sobre lo que debe ser un futuro de un país, perderíamos la experiencia como académicos. Porque tal como va el mundo, si se impone la globalización neoliberal, además todavía de las armas, como pretendió la actual administración, con las conclusiones que sabemos, que van a tener que salir donde se metieron, le van a abrir paso a otras maneras de globalizar el mundo, donde dicen que es un proceso objetivo. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ser uno, parece ser que vamos a tener que ser uno. Pero si no cambia.